do 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 do. Primera tertulia del año, 1:13, vamos a analizar la actualidad, que empieza interesante también este 2024 con Bárbara Almés. Muy buenos días, Bárbara.
Hola, buenos días, feliz año.
¿Qué tal? Feliz año, ¿cómo estás? ¿Cómo lo empiezas?
Bien, después de la gripe, estupendamente.
O sea, te ha tocado, ¿no?
Me ha tocado y es intensita, ¿eh?
Sí, pega fuerte.
Pega fuerte.
Bueno, yo espero no experimentarlo.
No, mal vale.
No lo quiero comprobar. Todo de ella, buenos días.
Muy buenos días.
Feliz año. ¿Tú qué tal?
Muchísimas gracias. ¿Cómo vas? Muy bien, por ahora alejado de los virus. Esperemos que por mucho tiempo.
Libre de virus, eso esperamos. ¿Cómo veis la medida de las mascarillas, de nuevo, que vuelvan a ser obligatorias en centros de salud y hospitales?
Bueno, yo creo que en este caso, como siempre, hay que acudir a los expertos y que los expertos sean los que nos digan si es necesario o no es necesario en función de cómo se encuentra la evolución de esta pseudopandemia o segunda ola que estamos teniendo. Pero también es cierto que cuando uno escucha a los técnicos, como por ejemplo el colegio de enfermería o el colegio de médicos, dan a veces interpretaciones muy diferentes, con lo cual yo como ciudadano medio pues a veces tampoco sé muy bien cuál es la versión correcta.
Sí.
No, yo eso, ves que la Asociación de Enfermería está a favor, luego hay médicos de atención primaria, la Sociedad de Atención Primaria Española está a favor. Yo creo que es que hemos llegado a un nivel en que como tenemos, opinamos de todo y dudamos de todo con cierto escepticismo. Yo creo, a mi modo de entender, y lo digo por los sanitarios, que creo que están muy expuestos, y la gente que va a los hospitales, puede haber gente muy inmunodepresiva, gente con problemas, pues creo que es una medida profiláctica. Porque solo es en los centros sanitarios, no es mascarilla para todo. Y luego, por otra parte, creo que hay gente muy responsable por la calle que sabe que está constipado, que tiene un tal, y va con su mascarilla y se sube al autobús con una mascarilla. Es decir, que no necesitan que se lo digan. Y mucha gente mayor. Entonces, yo considero que dentro de los centros sanitarios es una buena medida. A mi modo de ver, en sentido de que hay gente, no pueden enfermar más profesionales porque la atención primaria pues necesita profesionales y que no estén enfermos, evidentemente, y entonces tienen más facilidad que nadie para contagiarse. Y luego la gente que circula por los centros de salud, que normalmente ya están con las defensas bajas, por lo tanto no le veo problema que haya mascarillas.
Como comentaba Bárbara, yo creo que aquí el espíritu colectivo debería primar y las personas que realmente saben que están teniendo un proceso vírico serían las primeras que deberían ponerse la mascarilla, independientemente si estás en un centro de salud o si estás
evidente.
Y como comentas, en los países asiáticos, cuando yo viajaba muchos años antes de la pandemia, ya lo observaba. Y lo que más me sorprendía es cuando yo preguntaba que es que tienen miedo a contagiar. Y dice, no, es que están...
No quieren contagiar. Y, claro, y los hemos visto aquí de viaje, nos llamaba la atención. Totalmente. Que van a museo, turistas asiáticos y que iban con la mascarilla y no todos
esa generosidad colectiva es lo que te sorprende. En cambio aquí nos vanagloriamos del espíritu mediterráneo, de que somos latinos, y que cuando realmente a veces otras sociedades que parecen más individualistas tienen más respeto por el colectivo que no nosotros. Nosotros a veces creo que
por uno mismo. Yo creo que de la COVID no aprendimos nada, está claro.
Eso se iba a preguntar. Yo, ¿qué pasa? ¿Que no hemos aprendido nada de todo lo que pasamos del confinamiento y de los 2 años después de la pandemia que tuvimos y seguimos teniendo un montón de restricciones durante mucho tiempo? Sea obligatoria
ahora
y no una recomendación.
Es que ahora estamos hablando de que aquí somos pocos, hay poca incidencia. Pero es que el pico se prevé dentro de 2 semanas. Sí. No veo qué problema de higiene conlleva el que te pongan la mascarilla y que sea obligatoria en los centros de salud. No le veo problema.
Yo creo que hemos llegado al punto en que cualquier tema es utilizado por los partidos como arma arrojadiza.
Sí.
Y ahora hablamos de mascarilla, como podríamos hablar de un decreto ley de medidas urgentes, como podríamos hablar de la entrada en los estadios de fútbol. Hemos llegado a un punto en el que...
No, muy mal esto.
La mediocridad del debate político ha llegado a un punto en el cual debatimos incluso de este.
Ya debatimos de todo. O sea, en otros países esto no pasa. Yo creo que hemos llegado a un nivel en el que ya todo es motivo de, si tú dices esto, yo voy a decir lo contrario. Si tú apruebas esto, pues yo voy a aprobar lo contrario. Ah, me lo hubieras dicho antes, me lo hubieras dicho después. El nivel al que hemos llegado a mí me preocupa, y porque además estaba pensando, ¿qué podríamos hacer para evitar que nos comportáramos así, y que los partidos y que los líderes políticos se comportaran así? Y no lo sé, digo, porque tampoco puedes hacer una reglamentación, pero como además vivimos en campaña electoral permanente, pues no hay manera, no hay manera de salir de esto.
Pero tristemente,
y esto salimos perjudicados los ciudadanos de a pie.
Totalmente. Pero
a ver si yo no voy a poder ir ahora en autobús gratis o estas cosas, ¿no? Pero bueno.
Pues no lo sabemos si vamos a poder ir a autobús gratis.
Hasta esta tarde no sabremos nada.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo veis esto? Porque claro, peligran pues el IVA rebajado en los alimentos, por ejemplo. O el transporte gratuito, si no salen estos decretos. Es el...
tengo entendido...
primer trámite importante que tiene Sánchez.
Sí, esto va a salir mal. Estoy convencida de que no se va a aprobar, pero creo que hay la posibilidad de tramitarlo de otra manera. O sea, yo creo que es un poco, ha sido un poco error el hacer un gran paquete donde se meten tantas cosas, que siempre hay alguna que molesta a uno, otra que molesta a otro, otra que molesta al de más allá. Entonces yo creo que se podría tramitar de otra forma, como un proyecto de ley con derecho a enmiendas. Y entonces me imagino que por ahí, porque lo que no se pueden perder son las ayudas, eso está claro. No se pueden perder.
Bueno, aquellos barros, estos lodos, no es lo que tiene que tener a ciertos socios.
Totalmente. Sí, creo que el problema que tenemos ahora mismo es que se está demostrando que no había más que un pacto para que no entrara en el gobierno otro partido. Porque realmente, si al cabo de dos meses ya empezamos a tener estos problemas, con unos decretos que, si miramos bien, tampoco son tan profundos y tan importantes como pueden ser los presupuestos, que están en la vuelta de la esquina, yo creo que tenemos un problema de base. Y lo que más me sorprende es el cinismo de algunas personas que ahora intentan poner en el tejado del otro la responsabilidad de apoyar unas medidas. Cuando dicen, oye, perdona, pero a ver, ¿quién es el que está desarrollando y redactando esas medidas? Se entiende que los partidos que gobiernan más los que los apoyaron. Entonces, la pregunta es, ¿cómo has podido llegar al punto de llevar al Parlamento algo no consensuado?
Sí, el problema es ese. Y responsabilizar al Partido Popular, claro, si no sale adelante.
Es decir, el problema es que tú con los partidos estás gobernando y debías haber consensuado en Consejo de Ministros ese documento.
Yo le voy a dar otro enfoque.
A ver.
yo creo que puede no interesarles a Junts. Evidentemente tenemos ahí un gran problema. A Podemos no le interesa una pequeña parte de legislación laboral. Pero yo creo que el interés de los ciudadanos es que se aprueben estas medidas. Entonces yo creo que, aunque tú seas un partido de la oposición, por el bien de los ciudadanos, puedes abstenerte perfectamente.
Jerón Isaiz.
Hola, buenos días.
Bienvenido y feliz año.
Muchas gracias, perdonad el retraso, pero...
no pasa nada.
Una interrupción de última hora, lo siento.
Bueno, creo que te puedes hacer una idea del tema que estamos hablando, estos decretos a nivel nacional, que incluyen, entre otras cosas, que nos afecta y nos interesa mucho a Baleares, como es que el transporte público, pues bueno, siga siendo gratuito. Gratuito también, entre comillas, ¿eh? Porque esto cuesta una pasta y la pagamos entre todos al final. Bueno, pensamos que es todo gratis, ya...
Eso iba a decir, yo... en este momento yo estoy en contra, ¿eh? O sea,
sería otro tema.
Creo que no es bueno. O sea, las cosas gratuitas las pagamos todos al final.
Sí.
Y no benefician a los especialmente necesitados. Tanto yo creo que en el tema de ayudar hay que ser más selectivo.
Yo creo que hay que subirse al autobús.
Y ayudar, sí. Bueno, pero hay que subirse al autobús, hay que pagarlo. ¿Por qué no vas a pagarlo?
Pero... yo, que lo cojo bastante, veo a gente trabajadora y a estudiantes, sí, fundamentalmente.
Lo que no te he sentido es que, independientemente de tu renta, tú tengas un servicio público totalmente gratuito.
Claro, es que no es normal.
Y esto, yo creo que hay muchas formas fiscales que pueden permitir que la gente que realmente lo necesita lo utilice de una forma bonificada, y la gente que no lo necesita pague el precio total.
El problema es la burocratización que tienen todas estas cosas.
Que nunca es un precio total.
La solución siempre conlleva una burocratización que muchas veces precisamente estos colectivos no llegan a saber ni gestionarlo.
Sí, pero por ejemplo, el otro día oí una estimación de que se hablaba de que el coste anual total en toda España del transporte público gratuito asciende a los 50.000 millones. Yo creo que el importe justifica, estamos hablando de una cantidad muy importante. Entonces,
mirarlo.
Claro, porque entonces yo creo que es bueno que las ayudas lleguen a quien realmente las necesita. Si estamos hablando de una ayuda de poco importe, perfecto, pero cuando estamos hablando de estas magnitudes, estamos hablando de miles de millones.
Yo estoy de acuerdo con que el café no debe ser para todos.
Efectivamente.
Porque ahí se comete una injusticia en gente que no necesita una ayuda y la está recibiendo. Y esto me acuerdo que pasó con el tema de la gratuidad de los libros de texto. Es un problema. O sea,
efectivamente, con el cheque bebé y estas cosas.
Sí, es el problema. Y por otra parte hay el problema de la excesiva burocratización de todo. Que para recibir cualquier ayuda, hay muchas ayudas que se quedan sin darse. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con la burocracia.
Lo que hay que hacer es simplificar la burocracia. Es que aquí en España ningún gobierno se plantea en serio simplificar la burocracia. Es que es una vergüenza lo que tenemos en España. Es una hipertrofia brutal de la burocracia para cualquier trámite, para cualquier cosa.
De la administración no acaba de funcionar.
Un poco el simplificar la burocracia.
Sí, pero por ejemplo, yo creo, tenemos que ser conscientes, por ejemplo, que en España tenemos el sistema tributario probablemente más eficaz de toda Europa, cuyo nivel de informatización es puntero incluso a nivel mundial. A tal punto de que ahora mismo cuando uno pide una beca para estudiar, el ministerio ya se pone en contacto con la agencia tributaria y tú no tienes que hacer nada y ya lo saben todo. Quiero decir, que lo que falta muchas veces es que la propia administración conozca de sus recursos. Es decir, los ayuntamientos, los consejos, los gobiernos podrían hablar con la agencia tributaria. La agencia tributaria sabe perfectamente de cada uno de nosotros lo que ganamos, lo que no ganamos y cuándo lo ganamos.
Es la única que funciona bien, Hacienda.
Sí. Y es un ejemplo
somos
en el resto
todos,
del mundo.
Somos todos.
Efectivamente, gran lema.
Se nos quedó grabado.
Bueno, pues efectivamente, ese es un camino para poder ver si una persona tiene derecho. Y después, en función de esto, pues te dan tu tarjetita y con esta tarjeta vas. Incluso además, ya la informática te permite muchas cosas, es la misma tarjeta, automáticamente te la gradúan para que el descuento sea uno o sea otro, sin que tú te enteres, te lo gradúan directamente.
Sí.
Claro, o sea, que es que es...
Si eres estudiante, si eres de la tercera edad, claro.
Tanto igual que la tarjeta ciudadana, pues te permite, te permitía antes de la gratuidad ciertas bonificaciones en función de tu situación personal, que te la cambian automáticamente ellos de tu tarjeta. Sí, pues eso se puede hacer. O sea, yo la gratuidad esta, no. Pero eso sea un pequeño margen, ¿eh? O sea, hay otras muchas cosas. Yo diría que, bueno, hay un par de cosas a decir.
Ahí había otras cosas en ese paquete.
Exactamente. ¿No? Lo primero que te diría que todo esto no tiene que ir en un paquete. Porque claro, hoy en día el gobierno se acostumbra a meter en un paquete un montón de cosas y el traga. O me lo apruebas todo o esto que te interesa se queda sin aprobar. No, por favor, tú ves separando cosas y hay algunas que te aprobarán y otras que no te aprobarán.
Estoy de acuerdo totalmente.
Claro, meterlo todo en un paquete y no negociarlo y a decir, bueno, y aquí lo tienes, porque con los otros lo estoy discutiendo, estoy intentando negociar, llegar a acuerdos. Contigo nada. Como no consigo acuerdos con los otros, tú me tienes que votar y se acabó. Hombre, eso, seamos realistas, o sea, los partidos juegan a un papel en la estructura política actual, que hay que respetarlo. Tú no puedes hacer esto a un partido político al que previamente te has carcajeado de él. O sea, tú habías ganado las elecciones, ja, 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 ja. ¿Os acordáis de las carcajadas de Sánchez riéndose a la cara?
Es que yo también me acuerdo de los números.
Porque Feijóo se creía que había ganado las elecciones y se rió a carcajadas, las he ganado yo. Bueno, pues ya lo has visto, ganada, pues demuéstralo, es tu problema. Si tú no consigues darle esto a los ciudadanos españoles, es porque lo has hecho mal, es tu culpa.
Es que aquí está la dinámica.
Hazlo de otra manera, porque pues es tu responsabilidad. Es tu culpa.
Hay una entidad que se llama Consejo de Ministros.
Claro.
El Consejo de Ministros es donde se tienen que debatir las leyes que luego se tienen que elevar al Parlamento. Al revés. Entonces, parece ser que ni siquiera hay consenso en el propio Consejo de Ministros. Y luego no hay consenso ni siquiera con los que te apoyan. Y luego tiras la pelota para adelante y dices, ya hubo, alguien va a rematar.
Y al que no remate es el culpable de todo.
No, simplemente abstención.
El que no remate, no, es igual. La abstención, sea con remate, sea con negativo, es
tu voto. Tú pretendes que tu voto te salve una situación que tú mismo te has creado y te la salve un señor, o un señor no, un partido que representa a unos millones de votantes, porque no es Feijóo, es Feijóo y todo el Partido Popular y todos los millones
de votantes Vox, que hay detrás. Y todos los votantes y de Vox.
Los de Vox, pero a Vox no le pide nada, se lo está pidiendo al PP y estemos contestando de PP. Algún día se lo pedirá a Vox, a lo mejor.
No,
de momento, no lo sé. De momento se lo pide al PP. Y ahora quieres que te salve la situación un partido del que te has reído, al que has despreciado, al que has dicho que nunca pactarás con él nada,
al que barrera.
Pones como excusa el que tienes que hacer cosas que no te gustaría, pero de la virtud necesidad, porque no queda más remedio que evitar que gobiernes tú. Y cuando has hecho todo esto y has levantado este muro pactando con lo peor de cada casa, porque estos son lo peor de cada casa, los socios que se ha buscado Sánchez para gobernar.
El único...
Y que después de todo esto le digas a este señor, le dices, no, y ahora sálvame tú de la situación en la que yo me he metido.
Y lo dice sin despeinarse, que esto,
despeinarse.
El cinismo al cual hemos llegado, yo creo que...
Hombre, esto no se puede pedir.
Bueno,
vale. ¿Qué?
Bueno, yo creo que la situación es la que salió... Pues, los votos de Feijóo con Vox no bastaban. Yo a mí me cuesta mucho pactar con Junts, es con quien me cuesta tragar a Junts. Pero creo que esto va a ser un episodio que al final, por necesidad, va a salir adelante. Es decir, que de una forma u otra va a salir adelante. Feijóo no sabe sumar. No sumaba con Vox.
Bueno, pero Sánchez no sabe sumar. Porque necesitaba para sumar a un Junts que no le quiere votar.
Pero tampoco le salen los votos
a Sánchez.
Si
los votos no le salen ni a Sánchez ni le salen a Feijóo, pues elecciones. Hay que repetir eso.
Pero yo insisto en lo de decir, había un político español que para mí era un político mínimo, tenía muy claras las ideas, que era Julio Anguita, que siempre hablaba de programa.
Programa, sí, señor. Sí.
En este pacto de gobierno que tenemos ahora mismo en el gobierno español, nunca ha habido un programa.
No
ha habido
programa.
Un pacto y luego ya Boram.
No hay programa.
Cualquier sentido común de cualquier entidad pública, cualquier lugar del mundo, es primero, vamos a ver qué vamos a hacer después de que pactemos. Porque no vaya a ser cosa que pactemos y no sepamos qué hacer, que es lo que se está demostrando. No hay programa. Mi pregunta es, si al cabo de un mes está pasando esto, ¿qué Boram durante los meses siguientes? Sí que tenemos que estar cada dos meses. Hasta el último momento, sabiendo si mi hijo que va a coger el autobús para ir a estudiar a la universidad puede o no puede pagárselo, yo como ciudadano empiezo a pensar que no me puedo planificar, porque los que teóricamente deberían tomar decisiones razonables y organizadas no son capaces de hacerlo.
Vale, entonces, a partir de ahora, que era lo que yo había planteado al principio, a partir de ahora, la forma de gobernar va a ser todos contra unos y unos contra todos. Es decir, o eres de aquí o eres de allá. Y a mí esto me parece un error. No, me da igual quién es.
¿Pero quién es que dijo que ponía este muro?
Pero no, yo me refiero,
¿quién ha puesto este
¿quién
muro?
¿Ha redactado este decreto ley?
Yo he dicho que el ómnibus este, como le llaman...
Es que lo que estoy diciendo es que si usted hubiera querido que, en este caso el Partido Popular, lo apoyara, usted tenía que haber redactado este documento con el partido que va a querer que le apoye. Lo que no puede ser es que usted redacte un documento con unos partidos, perfecto, y luego otros digan que sí, simplemente...
No, que digan que se abstengan.
Bueno, pero es que ahí voy a decir,
mismo.
Uno tiene que tener un programa. ¿El programa cuál era? Vamos a mejorar el programa de ayudas, vamos a continuarlo, perfecto.
Vamos a continuar.
Pues eso es lo que tenía que haberse pactado cuando se pactó la presidencia de Pedro Sánchez. No pactar la presidencia de Pedro Sánchez, pactar un programa. Y entonces sabríamos que ahora, hoy, a día 10 de enero, todo el mundo sabe lo que tiene que votar porque lo pactamos. Pero es que no lo pactamos.
Y es que a Sánchez no le importaba nada. El programa, le importaba la presidencia, nada más.
Yo creo que es lo que se está demostrando.
Bueno.
Porque lo que serán los presupuestos...
¡Tiempo habrá! Vamos, tiempo habrá, yo tengo fe.
Si esto es el preludio de los presupuestos, no quiero saber qué presupuestos nos va a tocar vivir, porque...
Pues mira, los presupuestos
no habrá problemas, porque en los presupuestos le aflojarán al Junts todo lo que pida y ya está.
Pero si a Junts tampoco, tampoco le interesan demasiado los presupuestos, a Junts le interesa ser el necesario para todo,
claro,
simplemente. No aspira a nada y si puede fastidiar a Esquerra Republicana, punto.
¿Y no os parece poca vergüenza que el gobierno de España esté en manos de este tío? Es que... estamos en manos de este tío, no el gobierno de España, los españoles, todos. Estamos sí, en manos de este tío, que hayamos llegado a este extremo.
Y con Divo en el Mallorca, ¿y lo que hemos queda?
Claro. Sí, esto no tendría que
nunca. Acabamos. Si había que buscar alguna solución de pactos, tenías que haberla buscado antes de pactar.
Antes de los pactos.
Antes de pactar con Junts, haber buscado alguna cosa. No haber despreciado olímpicamente una posibilidad. Y si no la quieres, pues repite elecciones. ¿Y qué vamos a hacer? Es que repite elecciones, sea la primera vez, ¿eh?, que Sánchez repitió elecciones.
Todos somos no será la primera vez, ya las adelantó.
Todos
¿no?
somos muy conscientes que si ponemos los programas de los 4 o 5 partidos que apoyan al partido que actúa
al PSOE,
los programas no tienen nada que ver. Estamos yendo de partidos de derecha, partidos de centro y partidos de izquierda, donde hay muchos puntos donde no van a confluir.
Con Junts no confluirán nunca.
Ya no hablo de temas de independencia o de referéndum, estoy hablando de programa económico.
Junts es un partido claramente de derechas, es la burguesía catalana.
Sí, aquí voy, y el Partido Nacionalista Vasco.
Y el PNV es la burguesía vasca.
Pero el PNV siempre apoya.
Bueno, si siempre hay algo a cambio.
Son un poquitín más formales.
No, siempre lo hacen. A mí me gusta, el Partido Nacionalista Vasco, me gusta, y no soy de derecha.
Vamos a ver qué sucede después de las elecciones, donde previsiblemente ya no va a ser la primera fuerza.
Cuando sea Bildu.
Cuando sea Bildu, entonces igual el PNV va a tener que cambiar su forma de entender
a lo mejor
la política.
Volvemos a temas de la tierra, de la tierra seca.
Estamos ecuménicos.
Sí, nos hemos dispersado.
A todo eso quizás he llegado tarde al principio de la tertulia. Bueno, es que si han votado ya estos decretos o no se han votado.
No, tenemos hasta las 3 de la tarde para ver si qué pasa finalmente, si han el apoyo o no.
Esperando el advenimiento. Vale.
Sí, sigue en el aire. Temas de nuestra tierra, decía, de nuestra tierra seca. Estamos esperando, hemos tenido algo de lluvias, poquitas, desde luego esta mañana. Y a ver qué es lo que pasa a partir de esta tarde, que es cuando empezamos con la alerta amarilla por estas fuertes tormentas, tanto en Menorca como en Mallorca. Pero bueno, más que esta alerta que tenemos de cara a esta tarde, son las voces que ya empiezan a alertar de la preocupante situación que tenemos por la sequía que hemos arrastrado todo este otoño de cara a la próxima temporada. Tolo, como experto en turismo que te tenemos, esto cómo se prepara, cómo se prevé, porque claro, el cielo hace lo que quiere.
Sí, sí, realmente la situación de los recursos hídricos de la isla y cuando vamos a otras islas, como por ejemplo el caso de Ibiza, pues todavía es más preocupante.
Sí.
Y la verdad es que la situación de las precipitaciones, pues creo que llevamos más de 100 días sin ninguna precipitación hasta el día de hoy, que ha empezado otra vez a llover. Claro, todos sabemos lo que está sucediendo, es decir, la utilización de aguas subterráneas tiene un problema, y es que una vez sobrepasamos la capa freática, pues yeah, la inundación por parte de aguas saladas pues provoca que esos pozos pasen a ser prácticamente inutilizables a futuro, y la desalación pues tiene una serie de hándicaps muy importantes, que es la generación de salitres, el consumo eléctrico y la calidad del agua, que como bien sabemos pues no es óptima para en todo momento. La situación es complicada porque estamos hablando de que la población de Baleares ha incrementado prácticamente en un 35% en pocos años, y estamos hablando de que es el principal foco de consumo. Muchas veces se habla del sector turístico como principal consumidor. Es cierto que el sector turístico consume, pero no tenemos que negarnos que lo que está generando un mayor problema en Baleares es el aumento poblacional
en general,
que es exponencial.
¿Y la agricultura?
Sí, pero la agricultura tiene un consumo bastante estable porque no hay cada vez más territorios de consumo, de consumo agrícola. Entonces, es bastante estable. Lo que está creciendo exponencialmente son los núcleos poblacionales. La población de Baleares ha crecido exponencialmente, y esto no ha venido acompañado de un aumento de las infraestructuras en el mismo nivel. Estamos hablando no solamente de recursos hídricos, sino también estamos hablando de carreteras, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de centros de salud, y es que la población de Baleares ha crecido mucho, y esto está generando situaciones de saturación en las carreteras, situaciones de saturación en los centros de salud y instalaciones hospitalarias, y ahora mismo lo estamos notando en los recursos hídricos.
De todas formas, no hace mucho que había una información por la prensa que no estaba muy mal la situación todavía de los recursos hídricos, ¿eh? O sea que a pesar de la sequía, todavía no estaban en un nivel alarmante, ni muchísimo menos, afortunadamente. Da un poquitín de espera a lo que pueda llover, sí, de aquí al verano. No está grave, pero efectivamente, tenemos un problema de que cada vez hay más necesidad. Yo ahora mismo no sé las proporciones, ahora han cambiado y han cambiado mucho. Pero cuando yo era consejero, o sea, hace 30 años o así, los porcentajes andaban un 60 y pico, casi 70% de agricultura, un 20% la población y un 10% el turismo.
Era
muy fuerte la agricultura. Creo que esto ha ido cambiando porque agricultura no se ha puesto efectivamente más terreno. La agricultura de cada vez está recurriendo más, o sea, menos al riego a manta y más a los, y ni siquiera a las aspersiones, ya se ve un poco, de cada vez se ve más goteo, con lo cual menos consumo de agua en la agricultura, y la población ha aumentado. Por tanto, ahora las proporciones no las sé, sinceramente no las sé.
El problema es que al no llover, los cultivos que van única y exclusivamente con el agua de lluvia ni siquiera han tenido esta agua.
Eso es grave, porque tenemos mucho cultivo teóricamente de secano porque no se riega, pero de secano contando con que llueve.
Sí.
Claro, si no llueve, este cultivo de secano se va al cuello. Aunque no haya más huertos, pero este de secano sí. De todas formas, hay algo que todavía se tiene que hacer más todavía. Y esto lo dice constantemente la administración hidráulica, lo ha repetido al entrar esta, lo decía la del antiguo gobierno, pero no se llega, veremos a ver cuándo un gobierno la comete de lleno, que es la mejor reutilización del agua. El agua depurada todavía no se reutiliza suficientemente. En la agricultura debiera reutilizarse toda. Debía ser agua residual depurada y todavía hay mucha que no. Entonces estás dando un segundo uso a esta agua que te libera. Bueno, pues,
y una reducción de las pérdidas.
Eso también.
Sí, pero las pérdidas menos las que se producen en Palma. Y aparte baja, las pérdidas en muchos sitios vuelven otra vez a la capa hídrica, o sea que vuelven al terreno.
¿Era que tenía una pérdida del 60%?
En Palma
cuando yo me refería a la agricultura, como bien comentas, la agricultura sí que representa el mayor consumidor de agua.
Sí.
Lo que pasa es que, como comentaba, es que no es el que ha crecido más durante los últimos
años. No. Al contrario, pues digo que ha perdido proporción porque ha aumentado el otro y esta se mantiene estable. O sea, que yo no quiero decir cuánto, pero lo que quiero decir es que la agricultura sigue siendo un plato muy fuerte. Vale. Y para la población, las campañas de disminución de consumo, estas son muy poco efectivas. O sea, la gente renuncia poco al consumo de agua, porque además no te das cuenta. Es el chocolate del loro a efectos económicos y a la hora de la verdad se va. Y eso es un tema que cuesta mucho. Es un lujo el consumir agua. Y eso cuesta mucho. Tanto hay que producir. Las desaladoras sí tienen algunos problemas, evidentemente, pero hay que recurrir a desaladoras. O sea, no puede ser que nos falte agua teniendo el mar al lado, a desaladoras. Que consuma el consumo eléctrico, bueno, pues tú puedes condicionar las desaladoras a más energía fotoeléctrica y que vayan incluidas sus placas, etcétera. O sea que,
es que
vamos a intentar trabajar por ahí, pero las desaladoras tienen. Claro, producen salmuera, o sea que esta salmuera se tiene que eliminar y tiene que ir al mar. Tienes que ver cómo la repartes en el mar esta salmuera, que al fin y al cabo devuelves agua al mar, porque tú la sal que has captado la devuelves concentrada en la salmuera, pero después el agua dulce que devuelves al mar vuelve otra vez agua y la salinidad del mar no aumenta, se mantiene la misma. Es cuestión de que esta salmuera no la concentres en un punto, sino que la espartas,
que la repartas.
Y créeme que para el futuro.
Pues eso, investigación científica. Yo no entiendo por qué eso como objetivo prioritario, que es un problema nacional. Me imagino que además todas las zonas sur donde no hay.
Claro.
Pues tendremos que buscar una salida y avanzar en eso. No veo yo estudios sobre. No sé, no estoy informada al respecto, o sea, pero me da la sensación
desde luego,
de que no se dice nada.
La agricultura tiene que ir al agua residual depurada, porque hacer agricultura como se pretendió cuando se anuló el trasvase del Ebro hacia la zona sur, y lo que se compensaría con las famosas potabilizadoras, era un fracaso. El agua potabilizada sale a un precio que no puedes hacer agricultura, o haces una agricultura que no es competitiva. O sea, es un absurdo, porque tendrá la agricultura de Marruecos y será una competencia imposible de superar, imposible. O sea, no puedes hacer agricultura con agua. Lo que sí puedes hacer, porque la pagas, un campo de golf. el campo de golf sí que paga suficiente para poder emplear el agua. Y la puede pagar el turista que utiliza un hotel.
Y utilizan agua depurada
que utiliza.
En los campos de golf.
Los campos utilizan agua depurada.
Sí.
En estos, creo que ya todos, no sé si hay alguno que todavía no, pero creo que ya todos la utilizan, por supuesto. Pero si no les bastase el agua depurada, pueden desalar. Campo de golf puede permitirse el pagar agua desalada, que es cara, el único problema es cara, puede hacerlo, y lo puede hacer el turismo, puede pagar agua desalada, aunque sea más cara, puede pagarla, la agricultura no. Tanto la agricultura le tienes que dar o agua dulce directa o mejor agua depurada.
Bueno, pero este tiene tipo de cosas,
depurada,
por ejemplo, se debería destinar el,
bien
la
depurada
famosa
y vale
cotasa,
dinero.
¿No?
Eso.
Bien
sí,
depurada,
claro.
Vale dinero también.
No es barata.
No es barata.
Pero es verdad que el agricultor siempre ha sido reacio a utilizar el agua depurada.
Sin embargo, es un agua rica en nutrientes. O sea, se ahorra.
Ancestral, claro. El temor, me imagino.
Sí, hay que de tanto en cuanto le han servido un agua. Hay que... Si el agricultor monta toda su infraestructura de riego a partir de un suministro de agua depurada y esta le falla porque viene de una calidad inadmisible, se queda sin nada. Entonces, tienes que darle seguridad de que recibirá agua de calidad y de una manera constante. De manera constante no es porque la producimos de una manera constante, pero tienes que asegurarle la calidad. Pero el agua que llaman regenerada con tratamiento terciario es de buena calidad. Tendría que estar toda ya tratada, ¿sí? Pero eso hace falta mucha inversión. Las depuradoras que tenemos se han quedado muy anticuadas,
¿no?
Obsoletas, porque tienen 30, 40 años. Las hicimos entre el año 80 y el 90, hicimos todas las depuradoras. Ya tienen 30 años largos. 30 y pico.
Sí, no, y se han acabado su vida útil.
Se han quedado, han acabado su vida. Algunas se han modernizado, pero pocas.
Pocas.
Hay que modernizarlas para que el agua que saquen sea realmente útil.
Que el aumento de población que ha experimentado estas islas no ha venido acompañado de un aumento de infraestructura.
No.
Y esto es lo que está generando
mucho. Se ha dejado. Aquí lo hemos hablado varias veces, lo hemos comentado, el canon de saneamiento que se hizo para mantener a punto se ha utilizado para otras muchas cosas, y como se ha empleado para otras cosas, no se ha empleado para mantener en condiciones las depuradoras y ampliar su capacidad cuando hacía falta, y había un canon que estaba para esto.
También se incrementa el número de turistas que nos visitan año tras año, temporada tras temporada. ¿Cómo nos podemos enfrentar a la próxima temporada turística si seguimos con esta sequía?
Hombre, en principio, como comentaba Jeroni, al menos hasta antes de Navidad, la situación no era alarmante, pero también hay que ver cómo va a evolucionar el
terreno. No,
hasta verano.
Y las desaladoras no trabajan a tope, ni muchísimo menos.
Trabajaron
ni muchísimo
mucho mayor.
O sea, no es la situación de Cataluña.
No, en absoluto. No,
pero es cierto que lo que no podemos estar es cada año con esta situación de
incertidumbre. Cataluña lleva 3 años, creo, de sequía.
Esta situación de incertidumbre no tiene sentido cuando sabemos que es un problema que no va a mejorar en el tiempo. Entonces, es importante que se dote de las infraestructuras que sean necesarias. Y yo creo
claro,
que eso es importante.
No hay que esperar a que la situación sea insostenible.
Y tú lo decías hablando de las carreteras, por ejemplo, es cierto y está bien demostrado que el colapso de nuestras carreteras no lo provocan los turistas.
No.
Lo provocamos los que vivimos todo el año, porque en invierno hay los mismos que en verano.
Yo pongo un ejemplo. El día 2, 3, 4 de enero, usted podía circular por toda la...
No había colegios, ya está.
Esa es la palabra clave.
La clave.
No había colegios y mucha gente de vacaciones.
¿Qué ha pasado el día 8 de enero? El lunes.
Vuelta al cole, vuelta al curro.
Claro, de 8, de 7 y media.
Los turistas son los culpables. Cuando yo comparo el día 3 de enero
con el 8 de enero... Son horas. Además, son horas los atascos.
A las 8 de la mañana no hay un turista en la carretera.
No. Yo siempre lo he dicho.
De que nuestras infraestructuras no han crecido en la proporción de la población. Y esto tiene un problema. Y es que todos, cada vez más coches... Porque además, no solamente que haya aumentado más la población, sino que el perfil de la población ha cambiado. Y es que ahora habitualmente en cada hogar hay entre 2 y 4 coches. Hace 20 años, entre 1 y 2 coches. Esto está cambiando. Hay más gente y más coches.
Entonces, hay ya casi más coches que personas en Baleares.
También hay que decir que, por desgracia, tenemos algún partido que ha colaborado en el gobierno que su objetivo es que no se construyan infraestructuras. Y que además lo dice claramente. Y que cada vez que el gobierno, sea el que sea, porque esto pasó con la carretera, con el PSOE, con la carretera de Campos, y ahora pues van a acabar, bueno, han puesto el grito en el cielo porque se va a acabar el segundo cinturón, y todos sabemos que es imprescindible para mejorar el tráfico en los accesos a Palma. Asunción, no, ninguna infraestructura, no invertiremos nada en infraestructuras. Pues,
no,
vamos cerrando, chicos.
Bueno, sí, pues eso, que no, nada, que de todas maneras los atascos no se acabarán nunca. Nunca a determinadas horas. Hagamos lo que hagamos. Sí, podemos ir ampliando, pero yo no le veo una solución.
Algunos no.
En otras comunidades lo saben. Saben que en Barcelona, saben que para llegar al trabajo tienen que
Estar. Bueno,
en Madrid, coches compartidos.
Aquí, por ejemplo, hay una cosa que fue una equivocación: es la concentración de colegios en una zona determinada.
Sí, eso siempre ha sido un
fallo urbanístico en su momento.
Absoluto.
Tremendo.
Sí,
porque el movimiento que hay en esa zona,
claro, y es una zona que genera luego un efecto cascada sobre todas las demás variantes.
Por cierto, ahora se pretende quitar las zonas escolares y todavía será peor, porque ahora sí que ya todos irán a todos sitios, o sea. Y si no hay una zonificación escolar.
Nuestros queridos atascos que seguirán presentes este 2024. Yeron, Isa y Bárbara Almés, te lo de ella. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta primera tertulia del año.
Muchas gracias a los que nos han escuchado.
Gracias.
Que sigan fieles todo el 2024.